Ya empezamos a grabar. Y es que este podría ser un laya distinto, ¿no? Porque pues no está Pepe Torra. Y de entrada Pepe Torra normalmente dice, libertad aquí y ahora, o algo así.
Y dice el güey que como que no le gusta el desmadre, pero es clavado, es clavado.
Él siempre dice que, o sea, por eso tenemos el chiste en el podcast de libertades.info, de que él siempre dice, pero por último, bueno, decimos nosotros, por única vez en el podcast de libertades.info, Pepe Torra. Y es que yo no sé por qué se hace de rogar.
¿Y ahorita dónde está de veras?
Pues está de viaje otra vez, creo que ahora es viaje de placer, porque ya estuvo una semana en el Mises University. Espero que no sea un problema para nadie que digamos que estuvo en el Mises University.
No, no creo que sea un problema para nadie. ¿Cómo para quién
Pues
podría
no
ser un
sé,
problema?
para la CIA, güey. Mira, me estuvo diciendo que en el Mises ahorita hay una. Bueno, esto es lo que yo interpreté, no sé si esto fue directamente lo que me dijo. Pero me estuvo platicando que hay, pues hay una especie de mood fatalista con respecto al movimiento de la libertad. Y yo lo entiendo porque su político, Ron Paul, al cual se habían abocado durante algún tiempo y que pues, obviamente no llegó a nada el año pasado, pues ya no existe y el hijo de Ron Paul pues es un conservador más. Entonces dicen, bueno, y te voy a decir una cosa, me comentaba él que el agorismo ahí no pinta y pues obviamente si el agorismo no pinta y la acción política ya medio la abandonaron, pues es huir a donde se pueda porque se los va a cargar la chingada, ¿no? Los del Instituto Mises, o sea, por supuesto, si no está Ron Paul y si el agorismo no lo conocen o no lo quieren conocer o no les parece una buena salida, entonces, ¿qué van a hacer para más libertad en su vida? Tal vez, pues no sé, emigrar a algún lado, una onda Obi-Wan.
Pues es que también depende de la idiosincrasia del gringo, ¿no? A fin de cuentas están ellos como así que como nación, muy en el rule of law y o sea, le dan muchísima importancia a la ley. Entonces es como dices, o sea, ahí no va a pegar el agorismo, güey.
Pues Murray Rothbard decía en su momento que el agorismo, que considerando que en los Estados Unidos la mayor parte de la gente tenía un empleo y percibía sus ingresos de un empleo cuyos impuestos se deducían de forma automática, se retenían de forma automática, que el agorismo no iba a pegar. Pero bueno, eso es una cuestión circunstancial, no tiene que ver con la estrategia del agorismo. Pero
Ahora depende, no, no, es que, bueno, me imagino que ellos pues son en general blancos. Y el blanco en
los
Estados Unidos es
libertarios en
creo, el
particular,
menos
sí.
agorista.
Ah, eso es cierto, sí, hay más, hay chicanos, hispanos, negros y entre los más blancos, pues están en general de forma estadística en mejor posición económica además y tienen más preparación. Y además tienen, hablando de blancos, tienen mucho tiempo, por ejemplo, los blancos en Estados Unidos, el WASP, el anglosajón protestante, tradicionalmente gringo. Tiene mucho tiempo que ya no estudia, por ejemplo, ingeniería, ni estudia, bueno, medicina todavía, hay bastantes abogados, pero el caso es que en el área tecnológica hay pocos blancos en comparación a los chinos, a los indios, a los, bueno, no tantos negros, pero hay muchos indios y latinoamericanos y chinos, gente de otros lados que son, yo trabajé durante un año en soporte técnico a gente de Estados Unidos de redes, y pues todos mis interlocutores eran de otros lados, eran chinos, muchos chinos que hablan muy difícil entenderles, y muchos indios y otra gente, pero no, rara vez.
El blanco se dedica más que al Estado, a lo financiero también, ¿no?
Sí, estudian, o sea, estudian, si tienen lana y si son de familia, pues estudian como derecho y algunos son médicos, hijos de médicos, hijos de médicos, pero ahorita estudian mucho como, no sé, liberal arts, inglés, estudian, bueno, letras, pues en su caso sería letras, estudian de estas carreras chairas como estudios de género y esas cosas, y management, mucho de eso también, entonces,
También le pegan a lo biológico.
¿cómo qué?
O sea, hay astrónomos y ondas
Ah,
así.
sí, claro,
Y bueno,
sí.
economistas.
Sí, pero estás de acuerdo que astronomía no la puedes hacer en el agorismo. O sea,
Ajá,
mi
exactamente, eso es
propio
a lo que voy.
observatorio y cobro por abajo del agua, eso no se puede. Pero después de esta introducción tenemos que decir que esto es libertad aquí y ahora, ¿no?
Sí, ya es libertad aquí y ahora
Y
y pronto yo creo que no sé, ahí como veamos nosotros, tendremos una cuentita o no sé cómo esté ese asunto,
Sí,
¿eh?
en libertad aquí ahora po podremos rascarnos un poco con nuestras propias uñas. Es que nos dimos cuenta, para empezar, yo soy Hugo González. Estoy
Yo
esperando que
soy
digas
el nieto de Ron Paul.
Eric Paul.
Sí, Eric Araujo, para que ya vengan por mí de una vez.
Sí, exacto. Y es que libertad aquí ahora. Tuvimos una experiencia, empecemos por a lo mejor eventos actuales, una experiencia muy favorable, muy, muy, muy positiva con el podcast Laya, donde hay pirámides, no hay libertad. Yo he tratado de que estos podcasts ya no estén seriados, están seriados los archivos, pero no es Laya 1, Laya 2, Laya 3, sino Laya tema o Laya
Sí, o
contenido.
sea, no están como atados al tiempo.
Sí, exacto, no, no, no hay tanta secuencia. Y es que esta cuestión que dicen los americanistas, que ódienme más, pero llámame campeón, los del Club América de Fútbol. Entonces, algo así pasó, porque nos criticaron muchísimo. Fue a dar el podcast de Laya a un foro donde hablan de la historia de México y nos criticaron muchísimo, nos dijeron, me sorprendió mucho la crítica, porque la crítica venía por dos lados completamente incompatibles. Por un lado nos decían, es que son unos léperos, dicen puras groserías y que el nivel, yo creo que el nivel de cómo hablan no es apropiado, y otros nos decían, es que son unos pseudointelectuales, pretenciosos. Y bueno, yo pensaría que una cosa es completamente contraria a la otra, ¿no? Digo, si eres pseudointelectual, mínimo, no hablarás
Das
como...
la apariencia.
Exacto, tendrías que estar como pretendiendo de que eres
Hasta hipsters nos llamaron y que
hipsters,
juniors.
juniors, no, es un súper raro lo de junior, porque no sé si eran nuestros acentos tan juniors, Eric,
No, y sobre, sí, sobre todo.
que sobre todo. Pero bueno, el caso es que en el asunto de ódiame más, pero lo que nos pasó fue que tuvo el triple de las descargas que tiene normalmente el podcast de libertades.info y Laya por ende, ¿no? Entonces, tuvo el triple, vamos sobre las 350 descargas de ese solo podcast y la verdad es que me da mucho gusto a ustedes que probablemente hayan escuchado ese podcast, el de Pirámides y Libertad. Incluso hubo un español que nos contestó y nos dijo, yo como español no lo puedo decir, qué bueno que lo dicen. Y es cierto, si un español va y dice, es que pues esas sociedades prehispánicas eran tiranías, lo primero que le va a decir es racista. Y luego neocolonialista y apologista de la colonia y del imperialismo español y cosas así.
Sí, porque tú te vas así como haciendo un caminito. Ah, lo dice por esto y luego por esto. Por lo tanto, no, pues es neonazi, tupón.
Sí, básicamente es un facho conservador que quiere que otra vez en Latinoamérica esté bajo el yugo español y cosas chairas de esas. Entonces, pues fue una buena experiencia, me gustó mucho el feedback y a raíz de eso creo que consideramos un par de decisiones. Una de ellas fue, es momento como de bajarle un poquito al tono o nos vamos a censurar un poco cuando estemos puestos en el feed de libertarios.info, porque tampoco es
Sí,
una
ahí le podemos
organización.
poner el VIP, ¿no? O sea.
Sí, y es que, digo, el tema de por sí es anarquista. Y es un poco ajeno al liberchochismo y al liberalismo más light. Algo decía Esteban hoy de Liberlights a los de Milton Friedman. Y es ajeno a eso, es ajeno al liberlightismo. Entonces,
O sea,
probablemente
es
nos
como, es
convenga.
como, sí, es que no es políticamente correcto.
O sea, si ya es agresivo en el fondo, pues también que fuera agresivo en la forma sería un problema, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, el caso es que muchas gracias los que escucharon ese podcast, al menos en el podcast, en el ese episodio, al menos el podcast de libertadores.info está ese y el que habla de teorías de la conspiración. Son los dos que hay puestos ahí, ya hemos transmitido incluso otros, pero en el podcast de libertadores.info diagonal podcast, ahí van a encontrar esos dos, escúchenlos si pueden. Y bueno, yo subí al feed de libertadores.info una informacioncilla de. Invitando a nuestros próximos eventos de libertades.info, del Movimiento Libertad de México, y dando alguna explicación. Y es que tiene un mes en el servicio la nuestra consola, por eso estamos ahorita de forma remota. Y Y bueno, tenemos varios proyectos en el tintero de audio y para comunicarnos con ustedes. Inclusive, me gustaría que hubiera más cosas en vivo y que hubiera más, pudiéramos recibir llamadas, varias cosas por ahí que se pueden hacer. Sin embargo, el problema es que ha habido ese problema técnico. O sea, la consola tiene un mes en servicio porque tenía un ruidillo por ahí y estaba en garantía, así que ni modo que no la haga valer. Entonces se han tardado mucho. Y esa es la razón por la cual ha habido menos contenido de audio, no cada semana. Aparte de que creo que a algunos no les parece que viva tan lejos, pero pues así es la vida. Eric.
¿Qué pasó? Estoy escuchando
Sí,
toda tu historia.
esa es toda mi historia. Sí, hoy traemos, fue hace poco, Eric, tú moderaste un evento de Milton Friedman, ¿no?
Milton Friedman. Era Milton Friedman y su papel en la crisis económica actual. ¿Algo así se llama la ponencia?
Terminó siendo Milton Friedman y yo
Ándale, sí, casi,
por
casi.
Santos Mercado y Carlos Maurer.
Sí. Bueno, eso es importante de pronto que se den esas ponencias, no nada más vanagloriando a alguien, sino que también atacándolo de cierta forma. Y Milton Friedman, pues es una persona bastante atacable, o era un pensador bastante atacable. Como pensador es, ¿no? Como persona, bueno, ya murió en el 96, 2006. Pues bastante longevo, ¿no? 90 y tantos años
Sí,
tenía.
y es una duda que tengo si nosotros los libertarios actuales, si los libertarios actuales terminaremos siendo tan longevos. Hay dos tendencias. Los que se mueren jóvenes, como Ayn Rand,
Como Rothbard.
relativamente Rothbard, bueno, joven 60 y dele, pero menos de 70. Conkin, que murió también muy joven, pero eran un par de gordos, digo, o sea, que también hay que quererse. Si son tan gordos y se mueren del corazón, pues no hay mucho que hacer. Pero tanto Hayek como Milton Friedman como Mises murieron pasados los 90 años. Entonces son, ojalá que seamos de esos, no sé.
Pero ve, eran flaquitos.
Eran flaquitos. No, tú y yo no somos flaquitos. Tampoco somos gordos, pero no somos flaquitos. Pero bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que en el caso de Mises y de Hayek, no sé de la experiencia de guerra de Hayek, pero Mises fue a la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial tuvo una lesión en una pierna y hay toda una historia muy larga de la cual sufrió bastante. Y entonces, pues a mí me sorprende, también tenía problemas de audición de oído en uno de los oídos, por eso también por la guerra. Y bueno, que duren tanto, qué bien estoy. No sé, a mí me gustaría vivir mucho y se lo comentaba en estos días ayer a Itzel. Que decía algo de la longevidad y yo le decía, pues es que uno se quiere vivir lo más posible. Y me decía como que no necesariamente. Le digo, no, conforme pasan más los años, más quieres vivirlos. Tal vez cuando ya tengas como 80, dices, bueno, ya me puedo morir. Pero ayer Santos Mercado hizo, no es nueva la analogía, creo que tú sabes que viene de alguien más, hizo la analogía de que el Estado debe ser como el árbitro de un partido de fútbol. Creo que
Sí, claro,
no es su analogía, es de alguien
él
más.
dice que la pregunta básica era qué es lo que tenía que hacer el Estado en la sociedad, cuál era su deber, si es que tenía alguno. Y Santos Mercado decía en la conferencia que él lo veía como que su único deber era ser el árbitro de fútbol para que hubiera reglas y el partido pues se desenvolviera de una manera correcta, sin hacer trampas, etcétera, ¿no? Algo así decía él.
Y decía que el árbitro de fútbol pues no se debe meter en el juego. O sea, él dice, ¿qué tal que, para hacer una analogía con el estado actual, él dice, ¿qué tal que de repente el árbitro le hace un pase a alguno de los jugadores de uno de los dos equipos? Eso estaría muy mal. Y dicen, en la visión de él y de otros liberales, el estado actual es una especie de mal árbitro porque se mete en el juego, porque da educación y porque, o sea, vamos. El papel de arbitraje que ellos, de arbitrio, no sé, arbitraje, no sé cuál sea la mejor palabra, que propone Santos y que propone el creador de esa metáfora, que no fue Santos. Van hasta editar un libro próximamente. No Santos, alguien más, creo que Caminos de la Libertad.
Sí, incluso daban un taller que algo así era el fútbol, y ahorita se me olvidó Lázari, ¿no? Algo así.
Sí, algún libertario latinoamericano
Sí.
lo hace. Y
Gustavo Lázaro, ¿y qué se llama?
entonces a lo que voy es a yo le encontré muchos problemas. Digo, suena relativamente bonito de entrada, como si no se examina la metáfora a fondo. Y en La Haya, pues, somos anarquistas, entonces, y no somos anarquistas porque más bien no asumimos que eso sea una especie como de gusto o preferencias subjetivas. Somos anarquistas porque hemos examinado la situación, hemos examinado el estado y cómo vivimos a la luz de la lógica y la evidencia empírica, y hemos llegado a esa conclusión, la cual
Es
estamos
lo
constantemente.
que decía, ¿te acuerdas lo que nos dijo Itzel Rufino? Que decía, es que yo apenas empiezo a ver, yo ya llego al liberalismo y de pronto me salen que hay muchas clases de liberales y luego que los anarquistas y entonces yo me confundo, etcétera, etcétera. Pero no era que nos hubiéramos puesto de acuerdo. O sea, eso yo creo que era lo que de pronto le confundía. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo?
De acuerdo
O
para
sea.
ser, o sea, por ejemplo, Pepe Torra, tú y yo, como para ser anarquistas, ¿cómo nos pusimos de acuerdo?
O sea, es que no es como que te juntas a ponerle el nombre a una banda.
sí, los anarquistas, ajá, exacto, Pepe Torra y los anarquistas o algo así. Sí, exacto, no es así, es. Y yo le comentaba ayer a Irene en mi camino junto con Itzel, le decía, es que nosotros, o sea, yo me siento con. Me da cierta tranquilidad encontrar, por ejemplo, encontrarte a ti, Eric, encontrar a Pepe Torra, encontrar a Ángel Corro a estas alturas, porque Ángel Corro está muy de acuerdo con nosotros. Y es que justamente no es casualidad, es un resultado de varias conclusiones. Y me da gusto que cada día seamos más. Creo que estamos o sea, yo me siento parte de algo muy grande internacional, de gente que. Lo llaman en Estados Unidos The Liberty Movement, para no como aclarar grandes cosas. Nuestros compañeros de libertarios.info, creo que Esteban es un minarquista muy anarquista, la neta. Y creo, o sea, creo que a nivel mundial hay mucha gente con esas ideas de la libertad y no. O sea, donde ella ve muchas facciones, donde Itzel ve muchas facciones, yo veo una sola cosa con diferencias en pendejaditas, ¿no? Ahí dije pendejaditas, ya hablé grosero.
No, sí, exactamente. O sea, el punto aquí es que los anarquistas generalmente, bueno, los anarquistas de mercado, ANCAP, etcétera, no llegas a eso como cuando te vuelves izquierdoso o no va por delante de ti un motivo, algo emotivo, vamos. No es lo preponderante.
Ok, eso puede ser cierto. De hecho, a nivel básico humano de quiero sentirme bien conmigo mismo y la gente me lo va a celebrar, creo que es muy por el contrario. Es algo muy difícil de asumir porque, pues básicamente todo el mundo te va a decir que estás loco. Pero creo que nos estamos haciendo los interesantes más de lo necesario. Deberíamos hablar de ese árbitro de fútbol, ¿no?
Ah, bueno, sí, exactamente. Lo que tú decías se me hizo interesante ayer, es que el árbitro de fútbol resulta que en la sociedad también está jugando.
Sí, es extender. La sociedad no es un partido de fútbol. Creo que es el primer problema con esa metáfora. Primero, no hay solo dos bandos. Cada jugador es su propio bando.
El Estado incluso es bando, güey.
Exactamente. O sea, no podemos decir que. Porque, a ver, vamos a aplicar eso a la sociedad. Creo que ellos lo utilizan en el sentido de comercio y negocios nada más. Entonces, el Estado, si unos y otros están jugando, el Estado no se mete en el comercio y en los negocios, pero el problema es que el comercio y los negocios es una visión muy limitada de lo que es la vida. O sea, hay cualquier cantidad de acciones que realizamos que no son precisamente intercambios comerciales. Y aunque lograran eso, el Estado juega, porque además el árbitro no es el Estado, el árbitro es una persona más. Y en el Estado hay muchas personas y todos están jugando igual que cualquier otro jugador.
Sí, es como ver, esa metáfora del partido de fútbol se me hace particularmente peligrosa, porque a pesar de que sí encaja en muchas cosas, no encaja en otras. Y no encaja en otras en el sentido de que si tú ves como totalmente neutro al árbitro, siendo que es el Estado, y en el Estado, como dices, hay personas que también están jugando, es como investirlas de lo que siempre estamos atacando, o sea, de una neutralidad, de una justicia perfectas, como si fuera Dios.
Básicamente, sí, como que no fue un ser humano y hay que entender que de verdad, si hubiera solo dos bandos en el mundo, básicamente no podrías conseguir ningún árbitro que no fuera al menos parcialmente afín a un equipo más que al otro. Entonces yo creo que el proceso de mercado donde justamente hay varios, llámalo como quieras, árbitros, o sea, el proceso de mercado es que si hay un hamburguesero que está en una posición de hacerse, de abusar de su posición privilegiada como el hamburguesero que más hamburguesas vende, llega otro cuate al lado y le compite, o sea, no es por la buena voluntad de ese árbitro que es un buen árbitro, es porque hay muchos otros árbitros tratando de quitarle la chamba de árbitro y eso también se va de la analogía horroroso, ¿no?
Sí, claro.
¿Quién, o sea,
Bueno,
quién custodia, quién arbitra al árbitro? Esa es la pregunta. Que es la
sí,
pregunta de
y a mí
siempre.
se me hace,
¿Quién?
a mí se me hace más bien, la sociedad la veo yo mejor como una especie de juego de póker. O sea, en el juego de póker está el que te reparte las cartas y que puede decidir incluso las jugadas, que las tiene que como checar al final, porque hay veces que se complican, y eso es cuando entra el árbitro. O sea, generalmente los jugadores saben quién ganó y cuándo se van a repartir el bote, pero hay veces que entran muchas personas, ya no, o sea, el bote se tiene que dividir en varios botes, etcétera, porque la jugada es compleja, y como que ahí sí le entra, en este caso, el dealer, que es el que les reparte, para decir,
Sí.
ah, mira, le toca tal a tanto, etcétera, etcétera, y todo, o sea, muy bien, claro que te está rentando el espacio por jugar
Eso es muy importante. O sea,
Y en
el
cada
último.
jugada, cuando se lleva el bote, el que se llevó el bote le da su mochadita.
Lo que es lo normal. Creo que hay algo importante. El último que es capaz de tomar las decisiones sobre alguna propiedad es el dueño de esa propiedad. Y entonces sería el equivalente a decir, bueno, si el árbitro finalmente lo que dice el árbitro hace, entonces el árbitro debería ser el dueño del estadio y estarle pagando a los jugadores para que entonces finalmente él pudiera decidir finalmente, ¿no? El árbitro sobre todo lo que sucede ahí. Yo tengo un par de puntualizaciones más sobre el ejemplo del árbitro. Se sobreentiende en el juego de fútbol que todos los que están ahí ya estuvieron de acuerdo con jugar fútbol. Y es el jugar fútbol o no jugarlo es completamente opcional. Ese es otro gran problema de la analogía. Nosotros caímos, nacimos en un territorio donde hay un grupo que pretende controlarlo y pretende controlarnos. O sea, el problema con la analogía del árbitro es que no puedes dejar de jugar fútbol. Tienes que jugar fútbol. Imagínate, vamos a hacer una mejor analogía. Imagínate un partido de fútbol donde entras obligado, porque si no te matan, estás so pena de muerte, y entonces el árbitro decide sobre todos los aspectos de tu vida. Entonces, no nos parecería justo ahí. Ya el árbitro ya no se vuelve tan buena persona. Esa es una. Jugar fútbol es opcional. Estar vivo no es opcional.
Sí, exactamente.
Y para poder estar vivo tienes que hacer todas estas cosas que los liberales consideran buenas y todos consideramos buenas, como comerciar, trabajar, producir tu sustento. Ese es un problema de los chairos que no entienden eso, que la naturaleza humana es que necesitas producir tu sustento de una u otra manera, directa o indirectamente. Entonces, ese es otro problema. El juego de fútbol es primero, voluntario y todos los que están ahí quieren estar jugando fútbol. Nadie los está obligando por la fuerza. Y si me pones un árbitro en una situación donde estoy por la fuerza, entonces ya no es un árbitro justo porque ni siquiera lo aceptamos. Los anarquistas decimos, por supuesto, puede haber autoridad, libremente asumida en el sentido de, bueno, si tú y yo tenemos una disputa, decimos, bueno, Pepe Torra es un juez justo. Todo esto es ficción. Pepe Torra no es un juez justo. Podríamos ir con Pepe Torra y decirle, oye, Pepe Torra, ¿puedes, por favor? Eric dice que me devolvió un libro y yo digo que no me lo devolvió. ¿Cómo le hacemos? Y entonces,
fíjate, todo.
Y nosotros, espérame, y nosotros de antemano decimos, lo que termine diciendo Pepe Torra, eso es así. O sea, yo no voy a seguir mamando y diciendo y argumentando después de que Pepe Torra escuche todos los argumentos.
Queridos radioescuchas, ahora.
Podescuchas, no sé cómo les quieres decir. Ajá.
Sí, eso.
Podbajantes.
Pueden regresar toda la transmisión y empezar desde cero, llegar a este punto y darse cuenta que Hugo hizo toda una especie como de fábula para decir que no le he regresado el libro de
Socialismo de Mises.
El de Atlas.
Ah, ¿tienes el de Atlas también? Ah, mira qué bueno que salió de forma pública. No, pero no, o sea, se me ocurrió una disputa entre tú y yo. ¿Cuál otra pues, se me puede ocurrir? Como
decía, al final ya nos faltó decir, moraleja, devuelve los libros.
No es nada personal, Eric, en absoluto. Eso fue el único, la única disputa que se me pudo ocurrir.
Entonces estábamos en este... Que es un mal ejemplo.
Sí, pero espera. Estábamos en el argumento donde yo decía, el problema es que además de todo, el árbitro es un... El árbitro del fútbol es un juez o un árbitro imparcial, con A minúscula, donde que todos lo asumieron libremente. Y esa es una gran diferencia con el gobierno. Porque nosotros los... Hay gente que habla de que los anarquistas no queremos gobierno y no les gusta porque les gusta la palabra gobierno en el sentido de orden y todo. Una forma de hablar de los anarquistas sería que nosotros pedimos gobierno aceptado voluntariamente o autogobierno. Entonces, o sea, no hay problema si tú y yo elegimos un juez para que nos dirima alguna disputa. O algo así. El problema es que, ¿qué pasa si llega el juez y dice, yo les voy a dirimir la disputa, incluyendo las disputas con él?
Sí, exactamente.
O sea, eso es algo muy importante. Imagínate tú cómo quedaría el ejemplo del árbitro si el árbitro tuviera la camiseta de uno de los dos equipos. Que es el caso, por ejemplo, si yo voy y demando al gobierno federal. Hay un caso muy reciente. Hago un documental sobre lo mal que está el sistema de justicia y qué crees que el sistema de justicia va a determinar si le hice o no le hice algún daño. O sea, eso es el peor de los juicios posibles, donde tú eres una de las dos partes.
Ah, pues ahí te va, algo así es. Apenas ahí en la Procuraduría nos llegó una persona con un conflicto laboral, creo que lo habían despedido del Tribunal Superior, Tribunal Electoral, creo que del Poder Judicial de la Federación. Y nos llega a nosotros, ¿qué hago? Y pues así de, pues ¿sabes qué? Pues es que eso lo ve tu mismo tribunal.
Qué problema, ¿no?
Ahí donde estás es donde se dirimen todo. Entonces él decía, es que ahí me dicen que nunca pierden. Pues no.
No, ¿qué chingados van a perder? Por supuesto que no van a perder. Ahora, o sea, es que es impresionante. ¿Qué pensaría esta gente, por ejemplo, que odia a las empresas? Si tienes, no sé, compras en un supermercado una leche y te salió vencida y resulta que estaba vencida o que la dejaron calentar y se echó a perder y entonces tienes que te la regresen. Y para conseguir eso tienes que ir, o sea, no tienes otra instancia más que hablar con los de Walmart o los del supermercado. Pues tú dirías, eso es obviamente injusto, siempre van a fallar a su propio favor. Si el juez es parte del grupo, que es el caso del árbitro en los ejemplos que tenemos. O sea, imagínate que el árbitro, en lugar de estar vestido de negro, tuviera una camiseta. La camiseta de su equipo, el equipo de los árbitros. Imagínate que estuvieras jugando tu equipo con un equipo donde todos son árbitros. Y el árbitro, pues sí, el árbitro es el árbitro, pero qué casualidad que, o sea, va y se toma las cervezas con el otro equipo, porque es parte del otro equipo. Tú no podrías esperar un juicio justo de ese árbitro. Nunca.
Sí, pues algo así pasó y pues le tuvimos que decir a esta persona, pues ve a ver qué pasa, pero...
Buena suerte, ¿no?
Sí, te deseamos suerte y que te den tus quintillones que te adeudan, ¿no? Por tantos años de servicio. Por eso es muy importante no quedarse con lo que se oiga bonito de pronto. O sea, porque hay muchas cosas que se oyen padres y que se oyen, ah, no, sí, mira, igualito, es lo mismo. Pero ya si te empiezas a adentrar, empiezas a encontrar este tipo de problemas. Y en este tipo de problemas, en lo que parece minúsculo o despreciable, resulta ser que es donde la puerca tuerce el rabo. porque si sigues el razonamiento, llegas a cosas de incoherentes. O sea, como decimos, es que aquí resulta que en el partido de fútbol, por lo menos, tú si quieres pones al árbitro. Sí lo puedes jugar sin árbitro, si tú quieres, y
Por
los equipos
supuesto,
quieren.
por supuesto que a los liberales les da miedo jugar sin árbitro, porque entonces obviamente, Eric, obviamente eso va a terminar en puñaladas y en tiros, porque es imposible ponernos de acuerdo si no hay un árbitro. Yo me remito, estamos cerca de Milton Friedman en esta semana, entonces por lo tanto utilizaré sus métodos piteros. Me remito a la evidencia empírica. La evidencia empírica es que todos los días hay partidos y cascaritas de fútbol sin árbitro. Y normalmente no hay muertos.
Oh, y ahí te va, es lo que más se hace. O
Sí, es
sea,
lo más
¿sabes dónde
común.
sabes dónde los generalmente el comercio es el que más está adelantado en eso? Sobre todo, por ejemplo, en el comercio internacional, que es difícil recurrir a una instancia y luego que si hay un problema, sí puedan ejecutar la sentencia porque no hay jurisdicción
No
y
se
bla, bla,
puede.
bla.
Sí, no se puede, básicamente. Si a
Los
eso fuéramos, sería imposible el comercio internacional.
contratos están muy bien hechos. O sea, ahí el que le mete en gol fue por tonto. Porque
Sí, y sí, claro. Y además tienes que hacer tu tarea e ir a investigar a tu contraparte, ver que normalmente a nadie le puede ir bien estafando a todos sus clientes. Tarde o temprano se corre la voz.
exactamente.
Es muy fácil como ir y averiguar. Digo, si es una empresa grande. O sea, con cierto tamaño y ciertas capacidades, inmediatamente pues ya es prácticamente demostración de que la empresa, por lo menos a la mayoría, no defrauda. Porque si no, no estaría de ese tamaño, si no tendrían suficientes ganancias.
Y otra cosa que me interesa, que me interesó de lo que dijiste, es que generalmente se ve como solamente al comercio. Es donde aplicaría tal vez mejor la metáfora esta, la analogía del partido de fútbol. Pero hay muchas otras cosas. O sea, el mercado tiene cualquier cantidad de transacciones distintas donde, pues, prontito la analogía del partido de fútbol se cae. Algo
Lo decían alguna vez un académico de Mises, decía es que la teoría de juegos no funciona bien para describir el mercado porque la teoría de juegos es competitiva. Y el mercado, a pesar de que a la persona que no lo entiende le parezca algo competitivo, en realidad es muchísimo más cooperativo que competitivo. Porque, ok, yo soy, no sé, vamos a utilizar el ejemplo típico, McDonald's. McDonald's compite con muchas hamburgueserías, en particular con algunas cadenas que están como en su mismo segmento. Pero por cada hamburguesería con la que compite McDonald's hay cualquier cantidad, o sea, cientos de otras partes donde la relación no es competitiva. Ninguno de los clientes de McDonald's está compitiendo con McDonald's y es parte del mercado. Todos los que le venden la lechuga, las papas, los empleados, o sea, una entidad hace negocios con muchísimas entidades y solamente compite con muy poquitas. El asunto de la cooperación es con muchas más partes, por eso es un problema pensar, ¿es que es un partido de fútbol? No, el partido de fútbol tiene intereses antagónicos. El mercado tiene intereses mayormente mutuamente benéficos.
Sí, claro, exactamente. Y otra cosa, hoy de hecho fue una de las libertarias, concretamente María Gracia, le preguntó a Neira, a Miguel Alonso, que si entonces el comerciante es un empresario o es lo mismo que ser empresario.
¿Qué le dijo?
Y Alonso le contestó así llanamente que sí, aunque yo no le hubiera dicho eso. Yo
No
le he dicho una,
directamente.
el comerciante es una clase de empresario.
Sí, es que el asunto del empresario o el emprendedor, que me gusta mucho más empresario, tiene mucho que ver con tiene mucho que ver con el capital, tiene mucho que ver con los recursos que se arriesgan. Tiene mucho que ver con las especulaciones que se hacen al futuro, aunque decidas comprarte 100 metros de tela y hacer delantales, eso ya es una especulación al futuro, porque tú no sabes si se venden, en cuánto se venden o si no se venden. Entonces, probablemente el comercio tenga siempre ese grado, pero no es exactamente lo mismo el comercio que la empresa, ¿no?
Sí, o sea, el speculum, que es la especulación, está presente siempre cuando eres comerciante. De hecho, en cualquier lugar, pero se ve muy, es que en la onda comercial todo se ve muy clarito.
Sí, es cierto. Sí, pues, o sea, no sé, una pareja se puede casar y es un acto especulativo porque no saben si van a poder, si les va a ir bien, si van a tener hijos, si se van a pelear o si van a poder tener hijos, si alguno de los dos va a morir en un accidente. Claramente pueden como hacer acciones para controlar ese futuro lo más que se pueda, pero siempre es una apuesta. No me gusta
Sí,
la
claro,
palabra apuesta, siempre
sí,
es.
exactamente. Hay un
Y entramos en el mame de Huerta de Soto y del mismo Neira que habla, donde para ellos todo es la función
función
empresarial.
empresarial. Sí, claro. Más sobre todo a Huerta de Soto, él de plano dice que es lo mismo.
Y voy a utilizar este insight tuyo para justamente hablar para retomarlo de lo del partido de fútbol, en el sentido de que, como decíamos, el comercio no es la única actividad humana. Y ese árbitro se quiere meter en todas las actividades humanas. El árbitro ideal para ellos no se mete sino nada más en proteger vida, libertad y propiedad. Pero cualquiera puede inventar un daño. Pues el ejemplo que me viene es el de los conservadores, donde dicen que están dañados porque hay gente que han sido dañados porque hay gente que tiene estilos de vida que los ofende, por ejemplo.
Ajá.
Y no todo en la vida es comercio. Hay gente que tiene ganas de llevar la vida de determinada manera y otros que no los dejan y utilizan el Estado para reprimirlos. Entonces, o sea, el árbitro, imagínate que ese árbitro, aparte de cantar los goles y las posiciones adelantadas y llevar el tiempo, se estuviera metiendo en la vida de los jugadores. Entonces, o sea, no, no es un árbitro bueno, finalmente.
Exactamente. Entonces, queda descartada
Tengo
la
una más, Eric.
metáfora.
Tengo una más, Eric.
A
Ahí
ver, ¿cuál?
te va. Particularmente en algo que muchos minarquistas no tocan y me molesta sobremanera que no lo toquen, que es la función legislativa. La función legislativa del Estado es ilegítima, del todo. O sea, aunque pudieras decir vida, libertad, propiedad, trata, pero no podría haber un Congreso inventando leyes, porque sería, imagínate que a medio partido el árbitro les dice, bueno, saquen sus raquetas, que esto es frontón. Es más o menos lo que sucede, porque el Estado se da, aún el Estado mínimo de estos minarquistas, el Estado se da la potestad de crear la ley. La ley es lo
Ah,
que
bueno,
ellos
sí,
dicen
¿te
que
acuerdas que
es.
eso veníamos discutiendo justo antes era después de la conferencia, donde yo decía que el partido de fútbol, el árbitro, ahí es, él mismo es, él es ejecutor. Es entre juez y ejecutor, porque te puede expulsar, porque dice tiro libre directo, penalti, etcétera.
Sí.
O sea, él es juez y ejecutor, pero además, ahí perdemos de vista que creo que es muchísimo más importante o mucho más peligrosa la actividad legisladora del Estado.
Claro, es incompatible con ser juez, porque aparte de ser juez y parte, eres juez, parte y legislador, y eres el que da la ley. Digo, entiendo que ayuda un poco que la ley no pueda ser retroactiva, pero no importa. O sea, de todas maneras, aunque la ley no sea retroactiva, la ley puedes cambiarla. Si le puedes cambiar, quiere decir que no es estable. Vamos, en tanto, yo estoy haciendo hoy un asunto, yo estoy, no sé, estoy en 1916, estoy sembrando campos y campos de marihuana. Me cambian la ley, lo que antes no era delito, ahorita ya es delito. Eso para mí es muy parecido a la retroactividad, porque yo sencillamente tengo que dejar de hacer una actividad que era lícita para ahora tener que detenerla porque estoy amenazado. Insisto, es como que el árbitro decida que el punto, imagínate, a medio partido decide el punto penal es aquí, es 10 metros más adelante. Entonces, pues la siguiente persona que le toque penal, que por cierto, lo va a decidir el mismo árbitro, va a tener una ventaja, que eso pasa todos los días.
Sí, el problema de esa analogía es que es particularmente peligrosa, Si tú lo llevas a sus últimas consecuencias, resulta que si los liberales piden, no es que debería ser como un árbitro de fútbol. O sea, y le sumas la otra parte es que si es como árbitro de fútbol, entonces el Estado no legisla. Y eso es lo que precisamente sí hace.
Sí, exacto. Y los liberales no se pueden imaginar entonces de dónde viene la ley.
Sí, o sea, vendría
Estamos
de
en el
ningún
reino,
lado.
sí, estamos en el reino del positivismo. Y bueno, yo creo que para los que nos escuchen deberíamos, tú en especial, tú que eres abogado, deberías, a lo mejor hablar un poco de eso. O sea, que la tradición del mundo entero, hasta hace apenas un par de cientos de años, es que el legislador no está inventando ninguna ley. En todo caso, los jueces la van descubriendo, en particular la tradición libertaria, que es el derecho consuetudinario.
Ah, bueno, sí, sucede que, por ejemplo, eso se daba más antes, ya se ha ido perdiendo un poco, pero sobre todo los países del common law, que es la Europa no continental,
Sí, Inglaterra,
Estados
Escocia.
Unidos, allá por Australia, creo también ellos son
Pues
common
to
law,
sí, to
Canadá.
toda la gente del Commonwealth que viene del Reino Unido.
Ajá, digamos que lo que le da sustento a su ley es la costumbre. Eran los jueces los que iban diciendo la ley, porque van descubriendo los casos,
Van
pero eso
descubriendo
siempre para.
patrones dentro de esos casos, ¿no? Yo llego, tipo, el clásico ejemplo el caso de Salomón, ¿no? Había dos bebés, una mamá se duerme arriba del bebé, lo mata, y luego la otra dice que es su bebé, y entonces se va haciendo un fallo medio ad hoc la primera vez, pero a medida que el caso se repite, y esos casos siempre se repiten, se va viendo un patrón de que normalmente lo justo viene siendo tal o cual fallo.
Sí, eso tiene una muchas ventajas. En primera, no es el legislador el que hace la ley. O sea, es como se va descubriendo, se la va descubriendo los jueces, los que están metidos en los casos. Y en segunda, al tú ser juez y descubrir la ley, decir, bueno, aquí esto ya como que se institucionalizó lo de, no sé, la usucapión, digamos. Bueno, eso es del derecho romano. Que
Mandé.
tú puedas, que los contratos sean de tal manera. O
La
sea,
formalidad del contrato,
ajá,
no
ya
la
vimos que
forma,
los
lo que
contratos
tiene que tener.
de compraventa de inmuebles deberían de ser de cierta forma. Eso es lo que sucede es que cuando tú ya lo haces ley, digamos, ya no te va a dar sorpresas de consecuencias inesperadas porque ya viste cuáles son las consecuencias.
Inmediatamente te van a decir, oye, pero nunca, no especificaste el término de entrega, mijo. Ya deberías saber que en todo contrato se especifica el término de entrega, porque si no, vamos a tener que dirimirlo de tal o cual manera y que, además de todo, ya está en la ley de la costumbre, que si el contra, si el, si el, si no se, se estimula el, si no se especifica el término de entrega, entonces pues es un año o son 2 meses o algo así, o sea, se especifica como regla general.
Sí, o sea, ya hay como una medida o algo que se entiende por defecto. Y por eso se dice por defecto, porque como no lo contempla el contrato o lo que sea, ah, bueno, entonces nos vamos a, no sé, que sea el interés de tanto por ciento anual. Es el que si no dice, va a ser.
Sí, el interés moratorio, si no dices alguno, pues obviamente va a haber alguno y es de tanto. Sí, además hay algo muy interesante. Esto siendo que es distribuido entre todas las personas involucradas en los juicios anteriores y en todo el tiempo en el cual se fue armando esa jurisprudencia, bueno, en este caso no es jurisprudencia, en este caso es tal cual este derecho consuetudinario por costumbre. Entonces es muy difícil que una persona con poder, por más poder que tenga, pueda mover la ley a su favor, porque pues, no puedes moverla a tu favor durante 50 años, durante 10.000 personas. Sencillamente, ahora, como estamos en un esquema de legisladores, pues ahora sí ya puedes comprar a los que son, ya puedes, puedes hacer la ley injusta, siempre y cuando puedas mover y jalar los hilos adecuados.
Sí, entonces esa es la diferencia. A veces cuando oigo a economistas, sobre todo, o a astrólogos, o sea, de ciencias políticas, que dicen indiscriminadamente rule of law o imperio de la ley, no es lo mismo.
Yo soy culpable de eso porque odio que digan rule of law y no lo traduzcan.
Es que pero es que el rule of law es rule of law. No, lo puedes traducir porque no tiene comparación con el imperio de la ley, no es lo mismo.
A ver, explica.
En el rule of law no nada más se somete el súbdito, sino también el rey a la ley. O sea, es como, sí, la ley va a ser para los dos, güey. Tanto para ti que eres el súbdito, como para mí que soy el monarca, el rey, el lo que sea. Y los dos juramos que nos
O sea,
someteremos a ello.
si yo no te puedo expropiar, tú no me puedes expropiar, por ejemplo.
Sí, o sea, tiene deberes el monarca o el soberano de respetar aquella ley. ¿Por
Hay
qué?
una, hay,
Porque
hay una, hay un asunto norteamericano que se llama The Castle Doctrine, donde es, de ahí provienen las enmiendas y todos estos asuntos de que no se puede meter el monarca a tu casa, porque
ajá.
tanto es tu castillo a tu nivel como el castillo del monarca, por ejemplo. Sería un ejemplo, ¿no? De eso.
Sí, exactamente. Pero en el imperio de la ley, que es como lo que quisieron hacer de este lado
Del
de
canal de
la
la
tradición
Mancha.
grecorromana, germánica, bueno, no, más bien romano-germánica, del derecho, ahí que viene de Justiniano y todos esos códigos. Ahí se especificaba claramente que el soberano estaba por encima de la ley. O sea, a él no le afectaba. Entonces es totalmente distinto el trasfondo.
Y es que, y esto es muy, muy a pesar de los romanos, el asunto con el asunto con el derecho consuetudinario y por qué viene de Inglaterra tiene mucho que ver con la conquista de Inglaterra. De Inglaterra y también de Escandinavia. Y el asunto es que en esas sociedades que eran, no eran sociedades agrarias, como las sociedades en particular de Europa meridional, había. Tenían una tradición básicamente de anarquía, Eric. O sea, Irlanda y el Reino Unido, del Reino Unido antes de la invasión normanda. Entonces, lo que pasaba es, por ejemplo, si había una disputa dentro de los celtas, por decirte algo, lo que sucedía es que agarraban a un árbitro elegido por ambas partes, y en un árbol sagrado, ya ves que es todo este rollo druida, hacían el fallo, y el árbol sagrado era una especie de una cuestión supersticiosa, una religiosa. A tal grado de que trataron de eliminar eso cuando llegaron cuando llegó la tradición romana y llegó Guillermo el Conquistador y todo el rollo. A partir de ahí hacia adelante, en la Edad Media, esa tradición persistía y se mantuvo en la Inglaterra ya romanizada y cristianizada y todo. Entonces, se ha ido erosionando, como tú dijiste hace rato. Era una cuestión de varios miles, de un par de miles de años, y se ha ido erosionando a tal punto donde ni siquiera los países que en teoría son así, son así. Hablando de los Estados Unidos y hablando del Reino Unido.
pues es que le conviene más al poder político que sea un derecho escrito, que sea un derecho positivo, que el derecho positivo es lo que decía Kelsen, que es el derecho que hace el legislador, o sea, que sigue un proceso y por eso se vuelve ley, y al volverse ley, pues ya, o sea,
Pero
es válido.
como tú dices, o sea, en el derecho positivo cualquier cosa puede ser ley, siempre y cuando
Sí,
haya cumplido con el proceso.
con que atraviese el caminito para ser promulgado como ley, vale. O sea,
Eso es
ya.
tristísimo y creo que fue uno de mis primeros pasos como libertario, fue entender que eso estaba mal. Fue entender que la ley
Sí,
no es lo que
claro.
algún cuate diga, o sea, cualquier cosa es ley. Y bien, te dicen, no, pues es que es la ley, no puedes comprar el licor después de las 11 de la noche, es la ley, y entonces, pues es una arbitrariedad, o sea, su ley me la paso por donde mejor me lo pueda pasar, o sea, no puedo respetar esa ley, no puedo
Sí,
darle,
exactamente,
es una
exactamente.
arbitrariedad, es una norma que, es una amenaza, Estefan Molyneux dice, es una amenaza con una pistola de por medio, perdón, es una opinión con una pistola de por medio, o sea, yo opino que eso no debe ser así, ¿y qué crees? puedo hacerla valer, puedo hacer valer mi opinión, porque tengo las fuerzas, tengo las armas, tengo el consentimiento de otros.
Sí, y ese es un problema que nosotros tenemos. De hecho, ahorita usted, la gente, digamos, no metida en la ley, se imagina que hay pues unas 20 leyes ahí, pues gruesas, porque vea, ves a los abogados y que las leyes famositas, ¿no? La Constitución, la Ley Federal de Trabajo, algunas que otras. Pero en realidad es una cantidad espantosa de códigos.
Y es, hay un estimado que he escuchado de Estados Unidos, que el cual debe andar más o menos parecido por esa cifra en México, es que la persona promedio comete 5 delitos al día.
Dale, sí.
Mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo, y esto lo puse en Facebook hace varios meses ya, recuerdo que estaba leyendo por alguna razón el código penal de, creo que era Guanajuato, algún estado de esos conservadorones de México, y encontré un artículo donde decía que era delito penado de, no sé, de 5 días a un mes de cárcel, la invitación pública a las relaciones sexuales. Y creo que ese es uno de los ejemplos.
Es que puede ser cualquier, es que puede ser cualquier idiotez.
Ese es el problema. Y que puede ser cualquier idiotez, y nada más con que suficiente gente dentro del poder, ¿eh? Ni creas que hay gente de los de a pie, tú y yo. Suficiente gente dentro de la Cámara o dentro de las fracciones de los partidos les parece, les conviene pasarlo como ley, pues lo pasan.
Ajá, exactamente. Entonces ese es el pecado o el gran defecto que tiene el sistema románico germano, que prontito los políticos del common law lo están adoptando.
Sí, bueno, por supuesto. Mientras te vas volviendo un imperio, te empieza a convenir tomar el esquema legal de un imperio, no el esquema legal que rige entre los hombres libres.
Sí. Exactamente.
Y mujeres, para que no me vengan a romper las pelotas los de la corrección política.
Ahora me decía, creo que no sé si la Prisca o
cero. Estamos diciendo pura gente, puros libertarios de México, del Twitter y de todos lados. El que nos escuche no sabe ni de quién estamos hablando, así que no importa quién lo dijo, dime qué es lo que vas a decir.
Ah, bueno. Pero era algo así como si supongamos que ya estamos en la paz y todo es libre y todo, etcétera, si era posible que volvieses a lo anterior, o sea, la intervención y todo eso. Claro que es posible.
Es posible, pero creo que hay un argumento, yo he hecho este argumento un par de veces. Y es que cuando los cambios se suceden por un cambio de, no me gusta la palabra, pero un cambio de conciencia, como una idea ya formada en suficiente número de personas, ese cambio es muy, muy difícil que suceda. Sería como hablar de que ahorita, en el siglo XXI, decidiéramos regresar a la esclavitud como del siglo XVIII. Y, o sea, eso no va a pasar porque ya nos es repugnante.
Esa es una cosa, exactamente. Ya es repugnante. Y además hasta es poco rentable.
Bueno, sí, yo creo que siempre fue poco rentable en relación a la libertad, por lo menos para la población en general. Obviamente para los que tenían esclavos era muy rentable. Pero me refiero, o sea, hay cambios de fondo. Y yo decía en estos días que bueno, en Twitter que yo lo quería comparar con el canibalismo. Porque a veces te dicen, no, pues es que siempre va a haber alguien que robe, siempre va a haber alguien que quiera dominar a los demás. Sí, siempre va a haber alguien, pero va a ser el loco muy extrañamente que suceda. Porque hace, no sé, 10.000 años el canibalismo era una práctica común entre los seres humanos. Y a lo mejor había dos neolíticos ahí platicando y decían, pues es que imagínate, o sea, a lo mejor será que en algún momento ya no habrá canibalismo. No, güey, o sea, siempre va a haber canibalismo, dijo uno. Y sí es cierto. Al día de hoy, no sé, una vez al año, en alguna parte del mundo sale un caníbal. Pero ya no sé. Sí, pero ya no se puede decir que sea un rasgo. O sea, a nadie le da miedo que regresemos al canibalismo de repente como una práctica social. Creo que eso hay que extenderlo hacia el futuro también.
Sí, hay unas cosas que dependiendo del momento histórico en el que vivas, ya no regresarán. O se antojan, sí, imposibles en ese estado de cosas que en donde nos ubiquemos. Pero la amenaza socialista, pues está, más bien la estamos viviendo.
Sí, la seguimos viviendo. La amenaza, sí, marxista, leninista, socialista, etcétera, la seguimos viviendo. Pero fíjate bien cómo, si tú analizas el lenguaje de estas personas, siempre lo disfrazan de tal manera. Y creo que el eufemismo nos da a nosotros la pauta de saber qué es lo que están dispuestos a hacer y con qué no se pueden salir con la suya. Si dicen directamente qué quieren, no pueden hacerlo. Y eso yo creo que es algo que nos debería dar mucha esperanza. O sea, el hecho de que tengan que decir impuestos y no robo, que tengan que decir es que es para los pobres, que tengan que decir, vamos, que no puedan hacer. Yo creo que, bueno, esto es algo que repito a veces. O sea, por supuesto que Hitler no decía voy a matar a un mo montón de millones de judíos. No
Sí, claro.
decía la grandeza de Alemania. Por eso me da miedo que veo los patriotas hoy. Y digo, pues a ver, ¿ustedes creen que a Hitler le dijo a la población alemana que iba a exterminar minorías así como así? No, él dijo, habló de la grandeza de Alemania. Y por ahí Pepe Torra tiene un par de citas que hemos hecho en algunas ocasiones, tan bellas que las podría decir, no sé, ahorita un Peña Nieto, un López Obrador, un Vicente Fox, con
Y
Fox no me debo
Hitler
meter porque.
citaba la Biblia y
Sí, por
no,
favor,
no, no.
no es, o sea, vamos, no, no, creo que ese asunto de que los eufemismos estén vivos y que los utilicen, los malvados echen partido de los eufemismos, nos debe dar mucha esperanza. Quiere decir al menos que tienen que engañar, aunque sea con un guiño y un codacito a la población para hacer sus marramucias. O sea, no lo pueden
Ah,
decir
hablando de eso,
directamente.
de los engaños y los eufemismos, les recomiendo una película que se llama Kirikou y la hechicera, que por ahí anda incluso en la red francesa animada, donde es
Eres
muy
un eres,
libertaria.
eres un hipster.
¿Qué pasó?
Eres un hipster.
Es muy libertaria la peli. Yo la vi hace ya bastantes años. Bueno, no bastantes, pero sí ya años. Básicamente se toca eso de los eufemismos, de cómo la hechicera, en este caso es como el Estado, y su poder radica en hacerle creer tonterías a la población.
Es una muy buena alegoría, ¿no?
O sea, en efecto, sí tiene poder, pero es menor de lo que ya todos tienen miedo.
Sí,
O sea.
exacto. Y es que además por eso hay estas leyendas en todas las culturas de palabras mágicas. Entonces, los pobres, valió madres, es palabra mágica. Ya con eso puedo salirme con lo que
Es
yo
lo
quiera.
que te decía, es el espectro patronus.
Sí, tal cual, espectro de patrón, y ya te peleas con su amor por los pobres en lugar de ver qué es lo que
Sí, es
realmente
como,
está
haz de
haciendo el
cuenta que
político.
dice el político, dice, los pobres, y es un telapelorum.
Sí. ¿Puedes dar otra vez la ficha, el nombre de la película y todo?
Se llama Kirikou y la hechicera, Kirikou con Kas,
Ok.
Kas. Es más, se escribe Kirikou.
Ok, Kirikou y la hechicera es la
Sí,
película.
y ahí te va. La solución para que Kirikou derrote a la hechicera.
No me vas a spoilear la película,
No, no,
¿verdad?
no, no, nomás es lo libertario. Tiene que ir con un sabio, es lo único que voy a decir. Y la mamá le dice que es sabio porque dice las cosas como son.
Wow, muy bien.
O sea, está muy llegadora porque dices, güey, sí es cierto, eso es lo que hace un sabio. Dice las cosas tal como son. No tiene, su poder no va más allá de utilizar una lógica. Contrario a la hechicera, que es la magia, güey, la ilusión y
Que
todo
es
esto.
el sofista, ¿no?
Ajá, claro que para llegar al sabio, pues es un pedo. Póngale ahí el
Muy
bip.
bien, muy bien, muy bien.
Sí, no esa, véanla, incluso vela tú porque es muy buena, ¿eh?
Sí,
Es muy, muy, muy libertaria.
ya se me
Ah,
antojó verla.
sí, y voy a platicar otra cosa que cuando tú veas a la película te vas a dar cuenta en dónde, tal vez sí te des cuenta, o sí que te vas a dar cuenta qué pasaje vas a ubicar con lo que te voy a contar. Estábamos hablando unos abogados y yo, me dio de esas, de esos orgasmos libertarios. Que dices, güey, encontré otra cosa que qué chingón que me di cuenta. Porque es merced a la teoría que ya tengo y al conocimiento que tengo y a la lógica que uso, y me doy cuenta de estas cosas. Ahora sí, como decía Jesucristo, que están, y sigo diciendo Jesucristo igual que tú.
Bueno, es que, a ver, si vienes de una tradición católica, ni modo que le digas Jesús, eso es de protestantes.
Ajá. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Qué chido que revelas estas cosas a los, a los niños y las ocultas a otros, ¿no? A los sabios, algo así dice. Entonces, estábamos hablando acerca yo les explicaba a estos abogados por qué no entendían por qué yo estaba en contra de los subsidios a las madres solteras, etcétera. Y yo les decía, a ver, tú como estado que quieres hacer, quieres que haya más estudiantes universitarios, ¿qué haces? Y empiezan a dar sus soluciones y llega el que le pega el clavo que dice, doy becas. En efecto, o sea, si tú das becas para que alguien estudie, vas a generar, se hace una especie de pseudo trabajo y generas una demanda y va a haber más estudiantes. Y entonces les digo, a ver, sigan ese ejemplo, ¿estamos de acuerdo? No, pues que sí. ¿Qué pasa si yo le doy dinero a las madres solteras? Las beco.
Entonces yo voy a decir, voy a considerar como opción de vida ser madre soltera con más frecuencia, con más probabilidad que si no existiera la beca.
O sea, es que va a ser lo mismo. Así como genero más estudiantes, voy a generar más madres solteras. Y si le doy dinero a los pobres, voy a generar más pobres.
¿Agarraron la onda?
O sea, no les quería entrar emotivamente, pero yo lo explicaba pues como lógicamente y decían, bueno, es que sí, güey. O sea, si lo vemos así, sí es cierto.
Si lo vemos así, sí es cierto, y lo tienes que ver así porque así es.
Ajá, entonces, y de ahí empezamos a hablar algo internacional y les cuento. Vean a la comunidad hispana en Estados Unidos. Es la que más ha subido su poder económico. Porque es a la que menos apoyo le dan.
Sí, es la que no tiene acceso al welfare, es la que no, todo lo contrario que la comunidad negra,
Ajá, exactamente.
que mayormente es nativa norteamericana. Y que con la excusa del apartheid y de la esclavitud ha tenido, abre comillas, apoyos, cierra comillas.
Sí, entonces resulta que si tú quieres destruir el poder de alguien, lo welfareas.
Sí, es una muy buena manera de destruir el poder y la moral. Lo habla Thomas Sowell, que es un filósofo más conservador que libertario, pero es un buen teórico y un buen escritor. Y él decía, no le puedes echar la culpa a la esclavitud de la situación de la familia negra. Los negros se casaban igual que los blancos con la misma frecuencia en 1960, desde que empezaron estos programas de apoyo y tal y cual. Entonces, llegó a ser buen negocio que no hubiera ni la presencia ni la aportación económica de un hombre en un matrimonio. Entonces ya, ¿para qué hago una vida en pareja? ¿Para qué llevo una familia en pareja? Mejor que mi marido. Ahora sí que como las monjas están casadas con Cristo,
Ajá.
estas madres solteras están casadas con Obama.
Sí, exactamente. Entonces,
Pero no, nos fuimos del tema, ¿eh?
sí, nada más era. Es que era un ejemplo contundente de por qué no debes apoyar a nadie. O sea, el Estado no apoya a los hispanos y los hispanos suben como la espuma, güey.
Sí, o sea, aparte, hay que aclarar aquí el punto, es que el apoyo, no somos randianos tampoco, el apoyo es el apoyo tanto con dinero robado, número uno, y número dos, sin tener cuidado, porque hay personas que caen en la desgracia y que a lo mejor necesitan un apoyo, pero el asunto es que la secretaría de algún lado, el ministerio de algo, el instituto de algo, cuando es público, nunca está verificando que la gente de verdad esté tratando de salir adelante y no más bien esté. O sea, no sé, una institución, un instituto, una institución de asistencia privada tiene fondos limitados. Una secretaría para todo fin práctico tiene fondos ilimitados, porque ni son de los dueños ni les cuesta trabajo conseguirlos. Es parte del presupuesto. Entonces, si esta persona está buscando trabajo o está sentada viendo la televisión todo el día porque pues, ya tiene su chequecito, a ellos no les importa. O
Sí,
sea,
y
sí se puede ayudar, pero con la responsabilidad que eso conlleva.
pasa como con las bacterias, cuando tú las bacterias les pones un ambiente controlado pero abundante, si de pronto les quitas ese ambiente, las matas. Pero unas bacterias que las tengas así como que medio en la hambre, se vuelven mucho, muy agresivas y
Sí,
más resistentes.
cuando hay limitaciones más o menos, sí, la ayuda inmerecida debilita y en este caso debilita económicamente, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero ¿cuál era el tema en el que estábamos?
No, estábamos en lo del árbitro y nos pasamos a la película, etcétera, pero pasando por los sistemas legales. Creo que lo que querías decir es que les habías explicado a unos abogados algo de economía y de política libertaria y que te gustó su respuesta.
Sí, claro. O sea, ellos se resistían porque pues traen el cassette de, es que los apoyos son buenos, pero cuando les digo, vean lo de los hispanos, oye, güey, sí es cierto. Y
Sí.
aparte la onda del pseudo trabajo que haces con esos apoyos, pues sí, pues si generas más, o sea, es que no hay una relación donde si yo le doy apoyo a las madres solteras, disminuya a las madres solteras. Eso no
Eso
va a
nunca
pasar.
pasa, no, eso nunca pasa, obviamente. Ese es un sueño o sea, un sueño de tal tamaño que se parece al sueño ese de que hay algún tipo de persona que es absolutamente no egoísta y no le importa su propio bienestar y que está ahí para servirnos a los demás como árbitro de fútbol.
Ajá. Otra, bueno, sí, estábamos en lo del árbitro de fútbol, pero creo que eso ha quedado claro, ¿no? O sea,
Sí, es una
a mí se me
mala,
hace peligroso,
es una
a mí se me hace
trampa.
peligrosa esa analogía, porque si tú te la llevas ya a la vida real, a ver, el árbitro de fútbol tendría que ser el ejecutivo y el judicial, el mismo poder en un solo individuo. Y después, pues la ley de dónde va a salir, pues obviamente que también de él. Resulta que tu analogía del fútbol acaba en que necesites un ser con todos los poderes en uno, reunidos, que es en
Necesitas
contra, de hecho, de lo liberal.
un monarca absoluto y después rezar porque ese monarca absoluto sea una especie de ángel.
Ajá, o sea, resulta que esa analogía va en contra de lo que cacarean los liberales. De la
Sí, porque
división de
habría de, porque
poderes y
habría de
todo eso.
sí, vamos a extender tu analogía y dónde están los poderes en ese partido de fútbol, ¿no?
Sí, pues,
Pues
o sea,
bien.
resulta que todo es uno.
Pues bien, llevamos una hora, Eric, así que yo creo que vamos a tener que invitar a nuestra audiencia. Probablemente nos escuchen este podcast en particular, porque pues tiene un ratito que no sacamos mayor contenido del MLM y esto no es del MLM, es de miembros del MLM, pero no es un podcast oficial del MLM. Yo soy arroba Ugonz, HUGONZ, en Twitter, por si acaso me quieren hacer llegar sus comentarios.
Sí, mi nombre, bueno, en Twitter soy arroba Eric Araujo M. Eric con C nada más, Araujo M.
Como debe de
Ahí
ser.
nos van a encontrar tuiteando cosas muy libertarias, muy anárquicas, a veces también algunas otras, ¿no?
Mándenle por ahí, mencionen a Pepe Torra, que es Pervert Pop Torra. Pervert con V, obviamente. Pop, POP, Torra. Menciónale, dile, ¿por qué no estuviste en el último podcast? ¿Por qué te vas de viaje? Y así para que se sienta querido.
Sí, o también a ver si hay una persona que ya esté casi a punto del anarquismo, que le interesen estas ideas, tanto Hugo González como un servidor, siempre estamos dispuestos a proporcionar material, a proporcionar algunas ideas, a aclarar dudas, si no sabemos nosotros dirigirlos a quien sí sabe. Para que esas ideas, esa inquietud que tengan, y no me molesta decir inquietud porque lo digo así como, ahí tengo una inquietud. Bueno, pero ese interés, esa ansia de saber un poquito más, pueda ser aprovechada y no se quede por ahí. Entonces, no duden en contactarnos.
En
Para.
cuanto a los contenidos que vienen de audio, no desesperen. Pronto vendrán aún cosas más grandes de lo que hemos hecho antes. Y esto fue Libertad aquí y ahora, que es como debe ser.
Exactamente, libertad aquí, ahora es que hic et nunc.
Así es, hic et nunc. Hasta la próxima.
Bye.